Isabel. Jan, ella trae un mensaje muy importante para cada una de nosotras y le damos gracias a Dios por la vida de ella que nos puede traer en esta hora la palabra de nuestro Señor y grandes enseñanzas que tiene el Señor en esta mañana para cada una de ellas. Bienvenida, Isa. Te dejo acá al público.
Buenos días, hermanas. Es un gozo ver a tantas mujeres reunidas para escuchar el mensaje de nuestro Dios en esta mañana. Les quiero contar que hace unas semanas mi esposo se encontraba en una de sus capacitaciones para ancianos. Este es un pequeño anuncio, ellos se reúnen cada primer lunes para ser capacitados. Bueno, este lunes se encontraban estudiando hermenéutica. Mientras él se capacitaba, yo me dispuse a ir al comedor a estudiar un poco acerca de lo que iba a decir en esta noche. Pero debo decir que en especial esa noche me sentía agotada. Había escrito muchos borradores y ninguno al mismo tiempo. No pasó mucho tiempo, la hora pasó demasiado rápido cuando mi esposo salió al comedor y le dije, no sé qué decir. Tenía dibujos en mi libreta, cuadros comparativos, Biblias, textos, pero no sabía qué decir. Él me dijo que quería compartirme un poco de lo que había aprendido y sinceramente en ese momento yo no quería escuchar, pero me dispuse a hacerlo. Esa noche en su clase, en esta ocasión, la había dado el pastor Wilbur y él me dijo, hoy aprendimos acerca de la hermenéutica científica y devocional. Y me decía, la hermenéutica básicamente es la interpretación de textos en pocas palabras. Pero él me habló un poco que en esa noche habían hablado acerca de la hermenéutica científica y la hermenéutica devocional. Y él me explicó, lo que has hecho estas semanas es la hermenéutica científica. Ya has estudiado, ya has visto el contexto. Ahora, en la hermenéutica devocional es cómo Dios habla a tu vida. Y él me dijo, recuerda que la palabra de Dios es su voz revelada a ti. ¿Cómo estos textos afectan tu vida? ¿Qué de lo que has leído trae convicción de pecado a esta mujer? ¿Cómo has visto el evangelio en estos textos? Creo que ya has estudiado, te animo a que ores, únicamente lee el pasaje y deja que Dios hable a tu corazón. Así que esa noche Dios trajo convicción de pecado en mí, pero igual me mostró cómo Cristo se reveló a esta mujer samaritana, quien parecía, ahorita lo vamos a ver en un momento, parecía que quería huir de la salvación que Cristo le ofrecía. Ella no entendía su necesidad hasta que Cristo abrió sus ojos y después, vamos a ver lo que hizo, trajo esa noticia a otros. Esta mañana celebramos el desayuno navideño. Deseo que tu mayor banquete en esta mañana sea Cristo revelado. Les invito a inclinar sus rostros para orar a nuestro Dios. Padre lleno de gracia, cuanto más vivo, más me doy cuenta que el gozo y la esperanza van de la mano, que solo en Jesucristo podemos tener verdadero gozo, verdadera paz, porque solo tú eres el agua que sacia. Sin embargo, nuestro corazón busca sustitutos, sobre todo cuando en estas fechas, cuando tú deberías ser el centro, nos ponemos nosotras en el centro, creyendo que la cena con toda la familia, las posadas con amigos, la ropa para las festividades, los viajes, las compras para los intercambios, pueden darnos ese gozo tan pleno. Ponemos muchas veces esto como el centro y a ti como un adorno de Navidad. Señor, perdónanos. Pero muy pronto descubrimos que solo en ti nuestras cisternas pueden ser llenas. Porque el que viene a ti buscándote como su mayor deleite será saciado. Tu palabra nos recuerda tu invitación que dice, todos los sedientos venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno.
Padre, usa nuestra vida para tu gloria. Dios bueno, prepara el corazón de mis hermanas y el mío también. Que tu Espíritu Santo anime o exhorte para el bien de cada una de nosotras. Padre, gracias por el mejor regalo que podemos tener, que es tu Hijo, Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén. Algunas de las mujeres que están aquí, algunas pocas, les pedí que me mencionaran alguna mujer que en su juventud hubieran admirado y que me dijeran por qué la admiraron. Las respuestas del por qué fueron por su belleza en su época, por su inteligencia, por su fama o porque eso estaba de moda. Querramos o no, mucho de lo que hacemos, vestimos o hablamos está permeado por el contexto en el que vivimos. Nuestros ojos miran, escuchan y hablan según nuestra cosmovisión. Así que vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a pasar alguna de estas imágenes que más se repitieron y hay de todas las edades y contextos, a ver si las conocemos. A ver, voy a irlas, me van a ayudar a pasarlas. ¿Quién, alguien conoce a esa mujer? Muy bien, la siguiente. La siguiente. Sí, son conocidas. La siguiente. A ver, la siguiente. Muy bien, la siguiente. Karen Carpenter. La siguiente es más actual. Una youtuber, es una youtuber. La siguiente. Taylor Swift. La siguiente. Y por último tenemos. Muy bien, sí las conocemos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Describiré a alguna mujer. Y ustedes me dirán de quién hablo. Sé que durante un tiempo, algunas de ustedes han estudiado acerca de las mujeres de la Biblia. Entonces, para esto voy a describirlas y ustedes me dirán si conocen de quién estoy hablando. Dice, ella permaneció siempre al lado de su esposo. Abraham apoyándolo. Ella creyó a Dios. Muy bien, y con 90 años vio realizado su sueño de tener un hijo, Sara, muy bien. Era una prostituta de Jericó que salvó la vida de 12 espías hebreos. Muy bien, qué rápido, sí, han estudiado bastante. La siguiente, no era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Muy bien. Siguiente, israelita que ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo. Muy bien. Y por último, era una mujer adúltera de Samaria, pecadora, quien decide llevar su cántaro al pozo, a horas inusuales para llenarlo. Y ahí tiene un encuentro con Jesús, quien le dice, dame de beber. Muy bien, y ella es de la que vamos a hablar el día de hoy. Cada una de estas mujeres de las que acabo de mencionar han influido en nuestro caminar diario. Las primeras más de lo que pensamos, puesto que el mundo nos grita con fuerza su presencia. Las segundas de la lista tomadas de la Biblia, si eres de casa, seguro habrás escuchado de ellas. Pero si es tu primera vez que escuchas acá y estás de visita por primera vez, pues antes que nada, bienvenida y te animo a que tú puedas explorar un poquito más de ella. Bueno, hoy hablaremos de la mujer samaritana que se encuentra en Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 42. Si trajiste tu Biblia, te invito a mantenerla abierta, ya que ahí estaremos meditando. Soy la mayor de dos hermanos, así que como hermana mayor empecé a imitar cómo se comportaban las mamás que tenía a mi alrededor. Empecé a observar cómo corregían, qué palabras usaban para que mis hermanitos me pudieran obedecer. Las que son hermanas mayores me entenderán. Al igual que ustedes, mi cosmovisión de cómo debía de ser una mujer estaba tomado de varios lugares. Algunos no tan buenos en su época, como Marimar y todas las Marimaris que salieron en ese momento, como Kelly Salvados por la Campana, bueno, en esa época. Aprendí de ellas que debía de ser autosuficiente, fuerte, feliz o dramática para conseguir lo que quería. Tener un novio lo más pronto posible para no sentirme sola. Creía que lo único que era necesario era esforzarse más, estudiar más para poder sobresalir. Por supuesto que esto está bien. Si eres pequeña, está bien, estudia, estudia. Eso es muy bueno, esfuérzate. Pero yo creía que eso era la clave para tener una vida sin sed, para tener una vida plena. Con el pasar de los años descubrí que esto solo era lo contrario. Terminé con tanta sed como la mujer samaritana, pero al igual que ella, yo no sabía lo que más necesitaba. Esta conversación en el pozo es de las más largas que Jesús tuvo, incluyendo la que había tenido con sus discípulos. La historia muestra la tensión en el capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, un hombre religioso, moral e influyente. Jesús le muestra que su religión y sus prácticas no le iban a servir para nada, pero Nicodemo en ese momento rechaza las palabras de Jesús, demostrándonos que su religión no podría salvarlo. Él necesita creer en Jesús como al igual que cada una de nosotros. No se nos dice si Nicodemo creyó en el Evangelio durante la conversación, pero unos capítulos más adelante lo vemos defendiendo a Jesús frente a algunos fariseos, señalando que ellos deben escuchar a Jesús antes de juzgarlo. Nicodemo revela su entrega al Señor luego de su muerte. A diferencia de esta mujer, a diferencia de esta mujer que aparece en el capítulo 4, además vemos que era una mujer de Samaria que tenía una vida moralmente vergonzosa. Lo que me gustaría mostrar con el cuadro comparativo, hermana, es que no hay nadie que no necesite la gracia en esta mañana. Si estás aquí con cargas en tu corazón que te hacen sentir culpable y avergonzada y consideras que no la mereces, la gracia de Dios es para ti. Si eres una mujer de buena reputación, que estás en tu grupo pequeño, asistes regularmente a la iglesia, te consideras una buena persona, también la gracia de Dios es para ti. Porque no sé tú, pero yo me he encontrado en ambos lados y Dios me regresa al redil. Así que todas las que estamos aquí necesitamos esa agua que sacia. Jesús nos muestra las buenas nuevas en esta conversación. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a salvar a pecadores como tú y como yo. Juan nos deja ver cómo la venda de los ojos de esta mujer va cayendo al ver, vamos a ir viendo la progresión. Cómo lo ve primero como un judío al principio, después como un profeta y al final lo reconoce como su salvador. Les invito a seguir la lectura. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús mostró su compasión para que podamos llevar esa misma compasión. Jesús, fíjense, él le habla a la mujer primero. La mujer samaritana, su primera respuesta fue, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esta mujer sabía que Jesús no tenía un cántaro. El pozo era hondo. Cuando leía, podía ver cómo esta mujer podía sentirse autosuficiente. Ella podía hacerle el favor a Jesús. Uno de los comentarios que leía decía que hay dos maneras de ganarte a una persona. Si lo consideran, después de leerlo, dije, creo que es verdad. Es que te hagan un favor o haciendo un favor. Y generalmente la primera es mejor. Jesús en su providencia, antes de ofrecer agua, Él le pide agua. Además, recordando que los judíos y los samaritanos eran enemigos porque habían mezclado el judaísmo con religiones paganas, de ahí se habían convertido en una mezcla mestiza y ellos, recordemos, que únicamente aceptaban el Pentateuco. Es decir, que ella podía saber y se sentía y creía que tenía la verdadera verdad. La mujer creía que ella tenía lo que Jesús necesitaba. Leemos después, dice la siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer continuaba en busca de la felicidad. Y digo esto porque ella dijo, dame de esa agua para que no tenga sed. Aún aquí la mujer estaba pensando en el agua física. Ella creía en ese momento que necesitaba agua fresca del pozo, que ya no iba a ser necesario regresar a buscarla. Es decir, ya evitaría la fatiga y las miradas incómodas de quienes la veían ir por agua. Pero ella necesitaba realmente el agua que sacia. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, tú le pedirías y Él te daría. A veces creemos que necesitamos ya no luchar con la ansiedad, con la depresión, con la menopausia, con los suegros, con los hijos o con la ausencia de ellos, con el nido vacío, con los que te hacen mal, con la economía. Creemos que si tuviéramos o no tuviéramos esto o aquello, estaríamos saciados, satisfechos y felices. Al igual que la mujer samaritana que estamos estudiando, nuestra necesidad más profunda es arrepentirnos y reconciliarnos con Dios. Recuerdo que en una ocasión me tocó llevar unos papeles a la guardería en la que se encontraba mi hija hace ya 10 años. Resulta que yo no sabía cuál era el camión adecuado para ir ahí. Así que en lugar de investigar, invito por favor a que pasemos la siguiente diapositiva. En lugar de investigar y tomar precauciones, tomé un autobús y decidí aventurarme. Lo que sucedió es que el autobús me dejó lejos de ahí. Y bueno, ¿qué más complicado puede ser caminar? Dije, así que me dispuse a caminar. Debo decir que eran las 11 de la mañana y además era verano. Ese día, mis amadas hermanas, comprendí lo que es desear tanto una coca bien fría. Así que a una larga distancia podía ver una tiendita que seguramente estaría llena de cocas. Podía faltar agua, pero seguramente cocas no faltaría. Así que por fin llegué a la tienda muy deprisa, abrí la nevera y pagué mi Coca-Cola. Me dispuse a abrir la tapa y casi podía escuchar el sonido burbujeante. En ese momento no estaba pensando, la verdad, en el azúcar ni en lo que realmente necesitaba. Yo solo quería saciar mi sed, o al menos eso creía. Así que me la tomé muy rápido. Continué mi caminata y para mi sorpresa, me alejé y aún me faltaban varias esquinas y ya no habían tiendas más cercanas. Por supuesto, antes de que me pregunten o se pregunten las más pequeñas, las generaciones más pequeñas, en ese tiempo no eran famosos ni los Ubers, ni los Didis todavía, ni los Watts tanto, y los costos para que te dieran un taxi era un poco costoso, aún la llamada te la cobraban, para que no era así tan rápido. Debo aclarar que ya había escuchado que el agua quita la sed, yo lo sabía, pero pensé que podía a mí resultarme buscar por mi propia cuenta. ¿Qué tal si a mí sí me resultaba la coca mejor que el agua? Que a otros, puede ser que a otros no les funcione, pero a mí sí. La coca en ese momento me prometía satisfacción, me prometía felicidad, me prometía calmar mi sed, pero no tardó mucho tiempo en sentirme nuevamente sedienta. Eso pasa exactamente cuando buscamos calmar nuestra sed en lugares equivocados. Eso pasa cuando reemplazamos a Dios por sustitutos que prometen felicidad. Continuemos con la historia. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús, por medio de esta cita, nos recuerda que necesitamos arrepentirnos. Vemos cómo Jesús cambia abruptamente el tema. Según el comentarista William Hendrickson, la respuesta de la mujer, no tengo marido, únicamente emplea 3 palabras. Si se fijan, esta mujer anteriormente estaba muy platicadora. Había usado en los capítulos anteriores entre 11, 13 hasta 42 palabras, pero de repente se quedó sin palabras. No tengo marido. Marido, únicamente 3 palabras. Ella, vemos con esto, que no quería hablar del tema, quería esquivar, se pone en guardia, no quiere ser puesta a la luz. No quiere hacer una confesión total, quiere cambiar la plática. Pero vemos nuevamente la compasión de Jesús. Jesús no la abandonó. ¿Vieron cómo esta mujer parecía que quería huir? Amada hermana, la gracia de Dios nos muestra que Dios va a terminar con nosotras lo que Él comenzó. Yo te animo hoy a beber del agua que sacia. Pero antes de beber del agua que sacia, tenemos que confesar y arrepentirnos. Hoy es la invitación para ti. No estás aquí por casualidad. Dios preparó este lugar para hablar a tu corazón. Así que si hay algún pecado que estás ocultando, es un buen momento para confesarlo. No esquives las alarmas, no cambies la plática, no desvíes cuando el Espíritu Santo te esté redarguyendo de pecado, no busques excusas para confesar. ven, ven a los brazos de tu Salvador. Si alguien viene contigo y te confronta, abraza este momento, hermana. No se va a sentir nada bien, pero es Dios quien te quiere cerca. No puedes beber del agua que sacia si no abandonamos nuestro pecado. Pero gracias a Dios, Cristo vino. Esto es lo que celebramos. Y tenemos esperanza para luchar con lo que parece que nos sobrepasa el corazón. Ella dice, me parece que tú eres profeta. No niega su pecado. De hecho, ella considera al profeta como uno que adivina secretos. Entonces, estaba así admitiendo ser culpable. Ahora su comportamiento ya le estaba turbando. Le hace pensar en el Mesías que había leído en el Pentateuco, específicamente en Deuteronomio 18, que el Mesías iba a venir y que todo se sabría, todo iba a ser declarado. Ella sabía que el Mesías vendría, pero no sabía que el Mesías estaba enfrente de ella y Jesús no se lo oculta. Él se da a conocer y él le dice, yo soy el que habla contigo. Esta es la mayor de todas las sorpresas, pero igual con esta sorpresa es su única solución. Jesús se revela poco a poco y poco a poco la confesión avanza. Cuando Dios trae convicción de pecado a nuestra vida, lo confiesas, pero también quieres ir a confesar al que agraviaste. ¿Quieres ir a reconciliarte? Puedes ver cómo Cristo muestra su compasión y ternura en esta lectura, pero al mismo tiempo nos muestra que necesitamos arrepentirnos. Nos muestra que tenemos que cambiar la fuente de donde estamos bebiendo. Lo muestra en este texto al dejarnos ver su humanidad compasiva, pero al mismo tiempo su deidad. Nos deja ver su gracia y su salvación. Al parecer, la mujer empieza a ver y reconocer a Cristo y le dice algo más. Ahora que has reconocido tu pecado, no importa dónde adoras. Lo importante es cómo adoras en espíritu y en verdad, desde el interior. Por favor, no quisiera que me malentiendas. No vaya a ser que el domingo ya no vengas a congregarte, dejes tus grupos pequeños. De hecho, amada hermana, nuestra adoración externa es muestra de nuestra adoración interna. Tus prioridades diarias, de hecho, muestran dónde estás yendo a buscar agua para sentirte saciada, pero al final te dejan vacía y agotada. El Evangelio expone nuestro corazón. En Cristo, entonces, podemos disfrutar todo, no solo nuestro pasado o nuestro final, sino aún nuestro presente, porque Cristo llama a sus hijas, aunque a veces sus hijas no deseemos reposar bajo sus alas. Cuando no es Jesús nuestra fuente de agua viva, nada podrá darnos satisfacción, ni las actividades, ni los desayunos más hermosos, ni los cursos, ni el orden, ni la construcción, ni el gimnasio, ni tus hijos, carreras, tu esposo, redes, ni los likes, el descanso, las salidas, la buena reputación, viajes. Una de esas metáforas que me gusta mucho se encuentra en Jeremías 2:13 y hace referencia a Dios como fuente de agua viva. El pueblo lo había rechazado y en su lugar había elegido cisternas rotas que no retienen agua. Seguramente lo conoces. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas que no retienen agua. Me han abandonado. La gente estaba abandonando a Dios y ellos no son tan distintos a nosotras. Solo pensar en esa ilustración me hace ver qué tan necio es nuestro corazón. De beber de un pozo profundo a beber a una cisterna que quiero decir que esa cisterna estaba ahí porque no había un pozo cercano al cual recurrir. Nosotros podemos recurrir. Emmanuel está con nosotros. Podemos ir a él. Además, es irónico igual pensar en la cisterna porque no era agua fresca y aparte las cisternas se rompían. Esto es igual con lo que pensamos que nos dará felicidad duradera. Nunca es suficiente la experiencia. El mundo te dice que te va a saciar como a mí la coca, pero es mentira. Solo Cristo satisface. Así que corre a Jesús, mi amada hermana. Si Jesús no es tu fuente, nada te va a satisfacer. Dios se muestre como una fuente de agua. Pero sabes, hay una respuesta. Una vez que bebas, no se quedará estancada, sino que va a fluir de tus labios. No hay manera, y ustedes lo saben, somos mujeres, de tener una buena noticia y no contarla. No te puedes quedar con eso. ¿Qué te apasiona? Hasta que no estemos satisfechas en Cristo, no vas a dejar de sentir ese vacío y no vamos a dejar de tratar de llenarlo en cisternas rotas. Jesús nos da esa agua viva, simbolizando su frescura y lo deseable que es. Vamos a ver cuál fue la respuesta de la mujer. Lee conmigo, por favor. Entonces, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. Una y otra vez vemos cómo Jesús mostraba compasión con personas que con frecuencia eran rechazados por la sociedad. Entonces nos da el ejemplo de a quién podemos llevar el evangelio. Esta mujer mostró la compasión que le fue dada. Ella sabía que necesitaba algo, pero no sabía qué. Ella estaba buscando en el lugar equivocado. ¿A quién o a dónde corres cuando estás abrumada o turbada? ¿Qué haces después de tener la solución de algo? ¿Qué haces cuando te dan una buena noticia? Al menos cuando yo estoy muy feliz, canto, algunas veces bailo, lo cuento a mis amigas, incluso hasta las personas que no conozco. Cuando es una noticia que me emociona mucho, trato de sacarle plática y contar la buena noticia que tuve. Tú y yo hemos recibido la palabra de vida. Entonces, el llamado es ve y predica. Escucha a los que no lo conocen asombrarse mientras se va revelando a sus vidas. Escúchalos orar por primera vez. Ella no podía callar lo que había vivido. Pero igual hay un llamado que deseo hacerlo con tanta ternura, así como Dios es tierno conmigo cada vez que me alejo. ¿Cómo está tu vida ahora, amada hermana? ¿Eres como un desierto seco cuando te toca hablar del evangelio? ¿Empiezas a bostezar cuando escuchas hablar de Cristo de nuevo? Entonces, amada hermana, es probable que estés bebiendo de cisternas rotas. Pero Cristo te dice hoy, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Es mi deseo que en estas fiestas navideñas puedas orar. Lléname de ti. Quiero beber de tu agua viva. Que me limpies con tu sangre. Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Este es uno de nuestros cantos matutinos que hacemos como oración familiar después de leer. Y mi deseo es que puedas experimentar el gozo que solo Él puede dar. La promesa del Salvador no se limita a solo cambiar nuestro estado débil, sino que aun cuando somos débiles, nos hace decirle al que necesita a Cristo, ven, quiero mostrarte quién es mi fuerza, en mi debilidad también soy débil. pero Cristo es mi fortaleza. La mujer en el pozo descubre que el Espíritu puede transformar su vida en un manantial que rebosa y comparte su gozo. Comparte a Cristo, amada hermana, y comparte lo que se te ha dado. Gracias.